Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Así Osterwald fue un músico suizo, líder de una banda de jazz, trompetista y vibrafonista. Osterwald comenzó su carrera como pianista para después integrarse a otras bandas como trompetista, hasta formar su propia agrupación, Así Osterwald Sextet. Alter Muddy River es el nombre de esta melodía.
Ich träum von Liebe und bin so allein. Ich weiß genau, sie wäre gerne mein. Doch ich kann nicht drüber über diesen Fluss. Den alten Muddy, Muddy, Muddy River. Den alten Muddy, 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 Muddy River. Da ist ein River, ein River, ein alter Muddy River. Da ist ein River, ein River, ein alter Muddy River. Ich träum von Liebe und bin so allein. Ich weiß genau, sie wäre gerne mein. Doch ich kann nicht drüber über diesen Fluss. Den alten Muddy, Muddy, Muddy River. Den alten Muddy, 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 Muddy River.
La prevención de picadura de abejas es responsabilidad de los ayuntamientos, reitera comandante de Protección Civil. La impartición de justicia en Jalisco ha sido deficiente durante los últimos meses, precisa especialista. Entregan ambulancias en 25 municipios del estado para reforzar la red de atención prehospitalaria. Como una medida temporal, el INE expide constancias digitales de identificación. Si realiza quemas agropecuarias, no se pierda el ABC de la prevención. Hoy nos compartirán algunas recomendaciones para realizar este procedimiento de forma adecuada. Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Si tienen que comunicarse con nosotros por alguna razón, los números telefónicos de cabina son 499-242-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. La eliminación de enjambres de abejas ya no es facultad de los elementos de protección civil. Escuchamos a Gonzalo Vela, que está en la línea telefónica, con esta información. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que desde el año pasado, mediante la Universidad de Guadalajara, se hizo una reforma a la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado, con la finalidad de evitar la erradicación de abejas y su posible extinción. Mediante estas disposiciones, evitar accidentes por la presencia de abeja africanizada depende solamente de los ayuntamientos, explica el primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con sede en Villa Guerrero, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
A nosotros como bomberos de protección civil nos prohíben ya lo que se les termine, pues lo que hacíamos nosotros. También nos reportaban un enjambre de abejas en algún domicilio y lo que íbamos era exterminarlas. Les vertíamos agua jabonosa, la abeja muere, y ya recogíamos lo que había ahí y lo retiramos para que las personas que estaban en ese lugar se vean seguras. Pero ahora esta ley nos prohíbe a nosotros como bomberos y protección civil hacer este tipo de prácticas que estábamos haciendo con el exterminio de abejas. Ahora la ley está, la reforma que hizo la ley refiere que tenemos que capturarlas y reubicarlas del punto. Entonces la misma ley hace referencia y especifica que los ayuntamientos deben de capacitarse para lo que se refiere a las abejas. Nosotros lo que hemos venido haciendo a raíz del surgimiento de esta nueva ley es derivar el reporte a lo que es los encargados de ecología.
Hernández Arbizu detalló que lo anterior no quiere decir que hagan caso omiso a los reportes, al contrario, ellos los derivan a cada uno de los municipios y acuden en auxilio de los directores de ecología en caso de ser necesario.
En los ayuntamientos, aquí en el caso de Jalisco, en la región norte, hay un encargado de ecología por cada ayuntamiento y ellos ya tienen a la persona encargada que sabe sobre el manejo de las abejas y lo están derivando. Cuando hemos tenido reporte nosotros en los últimos meses, lo que hacemos es ir a aislar el área, evacuar a la gente, en lo que las abejas se calmen, y luego hacer el reporte al colegio para que a su vez lleve a la persona y la retire de pues, sus técnicas, sus procedimientos, retire a la abeja y que lleve a un lugar donde se proteja y pueda seguir produciendo, ¿no?, la miel.
El primer comandante agregó que en ocasiones las personas se molestan al hacer los reportes a la base y que no se les brinde atención inmediata. Sin embargo, ellos ya no pueden desarrollar las actividades como lo hacían anteriormente. Reiteró en que son los ayuntamientos los que deben de encargarse, por supuesto, de dar este tipo de atención.
La ley dice que ellos tienen que capacitarse para llevar a cabo este fin. Lo que sí te digo es que a partir de que salió esta ley, pues ya de muchos reportes que nosotros teníamos, ya no fuimos y las terminamos. Ahora las derivamos y fueron capturadas. Entonces sí se ha reducido el número de exterminio de abejas a raíz de que salió esta nueva ley. Y aunque sí hemos tenido reportes donde las abejas andan muy agresivas o hay lugares donde no las puedes capturar, y en este caso sí se termina, no por ser interesante para las personas, que ha sido mucho menor antes de que existiera la ley, ¿no? Yo te puedo asegurar que el 80% de los reportes que tenemos este año a raíz de que salió la ley, pues fueron capturados y protegidos los enjambres estos. Ya no se les dio el exterminio como lo veníamos haciendo.
El experto en protección civil concluyó reiterando que ante la presencia de la mencionada abeja, se dé aviso a las autoridades correspondientes, en este caso a las direcciones de ecología de cada uno de los municipios. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Entonces, cualquier reporte tendrá que ser en los municipios, ya no estar haciendo solicitudes de este tipo a Protección Civil Regional porque ya no es de su competencia.
Así es, como bien lo mencionas, aunque se sigan recibiendo los reportes, pues estos ya se redireccionan a cada uno de los ayuntamientos, en este caso las direcciones de ecología, y pues lo ideal es que ya se hagan los reportes directos. Así es que si hay presencia de este tipo de abeja, pues se debe reportar en cada uno de los municipios a las direcciones de ecología.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la impartición de justicia en Jalisco ha sido deficiente durante los últimos meses. Y entregan ambulancias en 25 municipios del estado para reforzar la red de atención prehospitalaria.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
24 de mayo, festejó su santoral, Vicente. En 1919, fallece Amado Nervo, poeta y escritor mexicano perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. No pudo ser miembro de número por residir en el extranjero. Nace el 27 de agosto de 1870. Hoy es 25 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dionisio. En 1925 nace Rosario Castellanos Figueroa, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Fallece el 7 de agosto de 1974. En 2010 fallece Gabriel Vargas Bernal, historietista mexicano, creador de la serie de historietas La Familia Burrón, una de las referencias más importantes de este arte dentro de la cultura popular de México. Nace el 5 de febrero de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 1 centavos y se vende a 22 pesos con 99 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 65 centavos y se vende a 24 pesos con 66 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 22 minutos, gracias por seguir en sintonía. La contingencia ha propiciado que los juzgados cierren y los procesos estén detenidos, según señala un experto. Escuchemos a Gonzalo Vela con esta información. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Desde hace 2 meses y por indicaciones de las autoridades estatales y federales, los juzgados de la entidad tuvieron que cerrar sus puertas y hacer un alto en el trabajo que realizan, y aunque llevar a cabo las medidas para prevenir contagios de COVID-19 es importante, también lo es la impartición de justicia, misma que ha sido deficiente en este periodo, asevera Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
Hay una inacción y el tribunal y el Consejo de la Judicatura no han sabido enfrentar esta pandemia, ¿no? O sea, se quedaron inactivos, se quedaron congelados. Los juzgados están parados, no hay justicia, o sea, tenemos ya 2 meses y más o menos, ¿ya? En donde no hay nada de justicia para el pueblo de Jalisco. Hay algunos juzgados que medio están ahí en funciones, pero en realidad no trabajan, y con ahora que se acaba de dar el contagio en una de las salas del Tribunal de lo Administrativo, pues como que van a entrar más en pánico.
Cuestionado sobre cuál pudiera ser la solución para que se integren carpetas de investigación y se dé seguimiento a las denuncias, Ortega Montes explicó que se debe dar paso a la digitalización de las mismas.
Deberíamos estar ya preparados para que esto cambie, para que las demandas se presenten vía electrónica se admitan de esa forma. Quizá el emplazamiento sí se vaya de manera física, pero que las notificaciones lleguen a tu despacho, a tu centro de trabajo, para que evitemos ir a los juzgados. Yo creo que próximamente tiene que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal tienen que solicitar incluso reformas al procedimiento civil y penal, a todos los procedimientos administrativos, etcétera, para que se digitalice ya la impartición de justicia y no caigamos en estos lagunas, en estos espacios tan amplios, en donde, si te fijas, no hay sentencias, no hay número de detenidos, no hay nada.
El también profesor del Centro Universitario de la Ciénega apuntó que los delitos se siguen presentando y al no tomar acciones ante ellos se propicia la impunidad y la cero impartición de justicia.
A las personas se les sigue matando en igual número, feminicidios igual, robos, dice el gobernador que no hay, pero pues lo que no hay son denuncias. Si van las personas a denunciar y está cerrada la fiscalía y les dicen que vayan en 15 días, pues obviamente que los números que nos dan son números simulados, son números maquillados, no son los reales. Y los muertos sí, pues no los puede ocultar, porque los muertos ahí están, dan cuenta de ello, incluso aparte de los testigos, las redes y los medios de comunicación. Entonces, creo yo que esto es un parteaguas, debe ser un paradigma que se rompa y entrar a uno nuevo, en donde la justicia, por tanta gente que hay, tantos abogados, tantos litigios, pues deba de ser de manera electrónica.
La digitalización de denuncias y expedientes tendría como ventaja mayor rapidez en los trámites, menos aglomeraciones de personas en los juzgados y menor tiempo de respuesta a las solicitudes, concluyó el experto. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Te escuchamos el día de mañana ya.
Así es.
Gracias. Que tengas buen día.
Igualmente.
Y en otros asuntos, tenemos el panorama actual de la situación de salud aquí en Colotlán con relación al coronavirus COVID-19. Lupita, buenos días. ¿Qué nos comentas al respecto?
Gracias, Ana Cristina. Buenos días. Pues reiterarles una información que quizás ya han podido observar o leer pues en las redes sociales de nuestra emisora, y es con relación a que resultaron negativas las 69 muestras realizadas a trabajadores de la salud que laboran en el Hospital de Primer Contacto Colotlán. Guillermo Islahuac Álvarez, encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, confirmó que no hay nuevos contagios de COVID-19 entre los trabajadores y, por lo tanto, reanudarán la dinámica de trabajo en este hospital implementada a raíz de la contingencia. Se nos comentó también, para que la audiencia lo tenga en consideración, que a partir de hoy podrán agendar ya las consultas, y para esto es importante que se comuniquen al área de archivo y sacar una cita. El número de teléfono es 499-992-2312. Y bueno, pues estas son buenas noticias para Colotlán y evidentemente el norte de Jalisco.
Muy bien, Lupita, pues en efecto son buenas noticias, y vamos precisando entonces. Estas 69 personas fueron las que estuvieron de alguna manera en riesgo de contagio por haber tenido contacto con una persona que estuvo hospitalizada sin presentar ningún síntoma, que acudió al hospital para recibir atención por otra causa y que días después manifestó los síntomas de COVID, y son las personas que de alguna manera pues estuvieron cercanas a ellas o a personas que estuvieron atendiéndola.
Así es, Ana Cristina, son personas que estuvieron en este riesgo. Recordarles que, conforme a lo que se nos había informado, la de Región Sanitaria 1 Norte, estas pruebas fueron haciéndose de forma gradual. Entonces, esto quiere decir que se les hizo prueba o se les dio prioridad a aquellas personas que estuvieron en un contacto más directo, para fortuna del propio escenario pues que se tiene en este momento. Exacto. todas estas pruebas son negativas, entonces de alguna forma se regresa ya a la operatividad del hospital, que también era un aspecto que estaban insistiendo mucho, puesto que es el único que tenemos con esas características, no solo en este municipio, sino en todo el norte de Jalisco.
Exactamente. ¿Y tienes el dato de cómo estará trabajando el hospital, horarios, servicios?
Hay que comentar que una de las áreas que estaba suspendida era hospitalización, entonces ya se reanuda ese servicio. También se había decidido que el área administrativa y las consultas, bueno, las consultas particularmente desde que inicia la contingencia se habían implementado con una dinámica diferente, pero de acuerdo a lo que se nos ha informado, el día de hoy ya pueden hacerse citas. Para esto hay que comunicarse y reiteramos el número 499-99-223-12. Hay que hacer ahí una cita, es el área de archivo, es una línea directa, y bueno, pues también quieren procurar esta parte, por ejemplo, de los enfermos con algún padecimiento crónico degenerativo que necesitan evidentemente estas consultas, ¿no? Entonces también con la protección necesaria, pues estarían reanudando este servicio y de alguna forma estarían completos, o esta operatividad que habían tenido que mermar por estas estrategias, pues ya quedaría resuelto, ¿no?
Bien, y el área de urgencia siempre estuvo funcionando.
Y la unidad de
atención a enfermedades respiratorias.
También. Ajá.
Muy bien, recordarles que durante esta contingencia, el área que conocemos como de urgencias es la que está destinada ahorita para la atención a enfermedades respiratorias.
Así es.
Pero digamos que hacia el lado izquierdo del hospital, si estamos de frente al hospital, hacia el lado izquierdo es donde se encuentran urgencias médicas para cualquier persona que no llegue con este tipo de problemas, ¿no?
Así es, y recordarle a la audiencia, porque si de repente ha habido esa confusión, no están comunicadas estas áreas, están completamente aisladas, y evidentemente el área asignada para este tipo de padecimientos, me refiero a los de coronavirus, bueno, pues ellos y el personal se tiene la protección necesaria, ¿no? La evidencia, o mejor dicho, la eventualidad que se tuvo en el hospital es, como tú lo decías, la persona llega por un padecimiento ajeno, días posteriores presenta síntomas y bueno, pues se tuvo que activar este protocolo.
Qué bueno que no hay más contagios, Lupita. Muchas gracias por la información. Y ahora, bueno, vamos a nuestro corte y regresamos para que nos sigas platicando sobre panoramas de salud. Vamos a corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Qué es mejor, trabajar de pie o sentado? Parece ser que sí, estar sentado frente a un escritorio no es bueno para tu cuerpo. Con ello, no queremos decirle a las empresas que deben dar vacaciones generalizadas a sus trabajadores, pero sí que cambien su posición de sentado a de pie. Para llegar a esta conclusión, más de 230 personas participaron en esta investigación de la Universidad Australiana de Deakin, en la que se les pidió que cambiaran sus hábitos de permanecer constantemente sentados en la oficina y estuvieran de pie, moviéndose más. Según el estudio, los beneficios son notables en relación a problemas de obesidad derivada, por ejemplo, al sedentarismo provocado por pasar tantas horas sentados frente al ordenador en el trabajo. De hecho, se podrían ahorrar de media unos 118 millones de euros en este sentido en costes a la sanidad. Otros beneficios que apuntan sobre este cambio de posición es que mejoraría el nivel de absentismo al trabajo e incrementar la productividad de los trabajadores. Obviamente, tampoco se le pide al trabajador que esté las 8 horas de su jornada de oficina de pie, sino que al menos una parte de ese tiempo la dedica a cambiar esta posición en beneficio de su salud. Por ejemplo, pequeñas reuniones con los compañeros en esta posición resultarían mucho más efectivas y rápidas que las largas presentaciones donde el cuerpo puede aletargarse y resulta más pesado e improductivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Thank you. son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta.
Bien, y ay, ya se asustaron, ay, cambió mucho la voz. Sorprendieron. No, pues estas mañanitas son muy en especial y celebrando el gran onomástico de nuestra querida jefa Ana Cristina, que ojalá que cumpla muchos menos.
¿Por qué muchos menos?
Pues para que sea para abajo, ¿no?
¿Cumple menos?
Cumple menos, sí, exacto. Y de parte de todos los compañeros, pues muchas felicidades.
Muchas gracias. Acá me tienen divertida tomándole fotos a un pastel. ¿Y cuál creen que es la temática?
No sé, no me la imagino.
Del coronavirus, ¿eh? Es un pastel con un dibujito originales. De coronavirus y cubrebocas. Muchas gracias, compañeros. Ustedes siempre haciendo especiales estas fechas. Les agradezco mucho. Y pues bueno, hay que seguir trabajando. Gracias, Cristian. De repente hasta yo me asusté. Dije, ay, caray, me cambió la voz. Okay. Muchas gracias. Nos vamos con más información. Realizan una nueva entrega de ambulancias. 5 son para el norte de Jalisco. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, entregan 25 ambulancias más de las 157 adquiridas para reforzar la red de atención prehospitalaria del Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU, lo que permitirá articular el sistema en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, aseguró durante la ceremonia de entrega el gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Evidentemente no todos los municipios tienen hospitales del tamaño que se requiere para poder atender a pacientes de COVID, pero todos los municipios tienen ya la infraestructura que se requiere para poder articularnos y para poder atender con prontitud y de la manera adecuada a los pacientes de COVID. Por eso hoy estamos entregando 25 ambulancias. Con estas 25 llegamos ya a 64, que representa el 40% del programa que comprometimos. En los siguientes días seguirán llegando. Por lo pronto, lo que se ha entregado ya incluye a municipios de Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla, El Alto y Tala.
Durante la quinta entrega parcial de ambulancias, el gobernador de Jalisco reconoció el esfuerzo de los alcaldes y los resultados que han obtenido a partir de las medidas implementadas para prevenir o mitigar en su defecto los contagios de COVID-19 entre los pobladores.
Han hecho un gran trabajo, cada uno en sus municipios nos han ayudado a controlar el ritmo de los contagios y, por supuesto, entre todos hemos salvado muchísimas vidas. Jalisco va muy bien, estamos enfrentando la etapa más crítica, estamos en un momento en el que el ritmo de contagios ha ido subiendo, pero afortunadamente seguimos con un escenario que nos hace pensar que estamos cerca, y que necesitamos hacer el último esfuerzo.
Bajo esa premisa solicitó a los presidentes un último esfuerzo y la voluntad para redoblar las acciones previo a reactivar la economía en el estado, una acción que no significa la relajación de las medidas sanitarias, por el contrario, hay que ser más disciplinados, comentó.
Estamos a una semana de iniciar la reactivación gradual de nuestra economía. En estos días hemos preparado este regreso a la actividad económica a conciencia. Estamos haciendo un trabajo de cerca con todas las unidades económicas de Jalisco para que todos sepan cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, cuáles son las medidas de salubridad, de higiene que tenemos que guardar para que en esta reapertura gradual de la economía no elevemos demasiado el riesgo. Ese es el reto que tenemos. Va a ser muy difícil este proceso. Si ha sido pesado quedarse en casa este periodo de aislamiento social, ahora imagínense el tener que seguir cuidando la salud de la gente con un proceso de reactivación económica en marcha.
Es importante mencionar que 5 de las 25 ambulancias entregadas fueron para la región norte. El plan estatal considera un total de 157 unidades, se han recibido 64 y el resto se irán entregando conforme el proveedor las entregue. Ana Cristina, esta es la información, son vehículos que ya han sido entregados, pero todavía, como escuchamos, hay un listado importante que será donado en comodato a estos hospitales, porque, como decía el gobernador, no en todos los lugares se tiene una unidad médica para atender este tipo de pacientes. Sin embargo, la entrega de esta ambulancia pues permitirá a esos centros de salud tener como esas alternativas para atender a los pacientes. Insistimos, esto es parte de una estrategia que se ha tenido que implementar a raíz de esta contingencia sanitaria.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Sigue siendo también una buena noticia. La situación obliga, pero qué bueno que el norte de Jalisco ha sido considerado para estos fines. Y bueno, en otros asuntos, quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me es grato estar nuevamente con ustedes esta mañana en este espacio informativo. Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la prevención les voy a estar hablando de algunas recomendaciones para las quemas agropecuarias seguras. Una de las principales causas de los incendios forestales es la quema agrícola no controlada que realizan los campesinos mexicanos al prender fuego a sus tierras para favorecer la nueva siembra después de la cosecha, acabar con plagas o cambiar el uso de suelo. Por tal motivo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres elaboró un procedimiento conciso y de fácil entendimiento sobre una quema agropecuaria. Hoy te presentamos de manera sencilla y resumida algunas recomendaciones basadas en lo establecido en la norma número 015 Semarnat Zagarpa 2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso de fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario, lo anterior con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y reducir el número de incendios forestales y las hectáreas afectadas. A continuación mencionaremos los procedimientos que debes llevar a cabo para realizar tu quema agropecuaria con las medidas de seguridad necesarias. Llenar el formato que aparece en el anexo número 1, el cual debe ser entregado por el dueño del terreno a la autoridad municipal con copia a la autoridad agraria local con 15 días de anticipación a la fecha en que se planea realizar la quema. 2. La autoridad municipal y agraria que sea avisada sobre la quema avisará el contenido del aviso y determinará si se requiere personal capacitado para verificar su aplicación. La autoridad municipal y agraria podrá solicitar asistencia técnica dependiendo del tipo de quema al gobierno estatal, a la Comisión Nacional Forestal, es decir, a la CONAFOR, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sustentable, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la SEMARNAT, desde luego. En los terrenos agropecuarios, SADER con la opinión de CONAFOR y en la coordinación con autoridades agrarias, gobierno de los municipios y entidades federativas determinarán la época en que el uso del fuego debe de reducirse temporalmente de acuerdo con el riesgo de incendios forestales prevalecientes. Dicha determinación considerará la zonificación señalada en el anexo número 2. La Secretaría de Agricultura deberá utilizar los medios informativos disponibles para la difusión del anuncio correspondiente. Número 3. Solo se podrá hacer uso del fuego cuando no existen incendios forestales en un radio de 10 kilómetros, lo cual debe verificar por sí mismo quien va a realizar la quema, informándose con la autoridad municipal correspondiente o con las instituciones competentes más cercanas, ya sea CONAFOR, SEMARNAT y SADER. 4. El dueño del terreno debe de dar aviso a los vecinos antes de realizar la quema. Es necesario, en este caso, de que el municipio cuente con un calendario donde se registre la fecha en la que se pretende hacer la quema. Importante que no realices quema al mismo tiempo con agricultores cercanos. 5. Se puede hacer uso del fuego en un terreno siempre y cuando no se realicen quemas simultáneas en terrenos vecinos. 6. El dueño del terreno debe tomar las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar accidentes por las quemas, así como combatir y extinguir los puntos de incendios que se pueden generar durante la misma. Pues bien, una vez que se han cubierto este requisito de registro, a continuación te señalo las acciones que debes de realizar para prevenir incendios forestales durante una quema agropecuaria. Avisa a las autoridades municipales agrarias de Protección Civil, SEMADET o CONAFOR. Realiza las brechas cortafuego o guardarrayas, que son franjas de terrenos en donde se retira todo el material combustible, es decir, ramas, hojarasca seca, etc., hasta llegar al suelo mineral, que es donde se encuentra ya la tierra. Así se evita que el incendio se extienda. Revisa que no existan más quemas en el mismo lugar o región en una distancia de 10 kilómetros. Avisa a los dueños y vecinos de terrenos que se va a hacer la quema del terreno agropecuario para que estén al pendiente del fuego. Revisa cuáles serían las rutas o caminos por donde se pudiera escapar en caso de que iniciara un incendio forestal. También es muy importante que consideren que cuando se realiza una quema agropecuaria se tomen en cuenta los siguientes puntos. Queme por partes el terreno hacia franjas. Observe que se mantenga bajo control el fuego dentro del terreno agropecuario. Mantén como apoyo para hacer la quema al menos 5 personas o más dependiendo del tamaño del terreno. Revisa las condiciones del clima, si el día está nublado, si hay fuerte viento y cuál es la dirección de este, ya que el viento fuerte podría aumentar la intensidad del fuego y dirigirlo hacia zonas de peligro como son viviendas, carreteras, escuelas, caminos, donde transitan personas. La última indicación se puede realizar con una manga de viento o con una manga de camisa que ya no se utilice. Se coloca en lo alto de una casa y así podremos saber qué tan fuerte se encuentra el viento y cuál es su dirección. Realiza la quema temprano cuando no haya calor y en días de poco viento. Siempre debe estar una persona vigilando la quema desde que inicie hasta que se termina. Cava zanjas en la parte baja del terreno si se encuentra en montaña para atrapar las brasas. Si el terreno es inclinado, quema de arriba hacia abajo. Vigila que no queden brasas cuando termine la quema. Si el fuego se sale de control, avisa de inmediato a las autoridades de tu municipio. Es importante también que sepan ustedes que al finalizar una quema agropecuaria, tomen en cuenta los siguientes puntos. Revisa que no se haya iniciado un incendio forestal durante la quema. Asegúrate de que terminó la quema y no existe fuego ni brasas. Avisa a las autoridades municipales que se terminó la quema del terreno agropecuario. Finalmente, cierro esta cápsula informativa mencionando a ustedes que con estas medidas preventivas que debemos poner en práctica en esta región norte de Jalisco, estaremos contribuyendo todos en la disminución de los incendios forestales. Entre se mantenga la coordinación de las autoridades con los agricultores y ganaderos, las quemas serán de manera segura y no habrá saturación de incendios en un solo día, como solía pasar en años pasados, donde sin duda nos ponían en verdaderos aprietos para acudir a extinguir a estos incendios por la falta de personal. Pues bien, les agradezco su atención, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengan un excelente día y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El INE aprobó la emisión de constancias digitales de identificación durante la contingencia. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Como una medida emergente a raíz de las acciones de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el Instituto Nacional Electoral aprobó la expedición de constancias digitales de identificación para las personas que no cuenten con su credencial, pero estén inscritas en el padrón electoral. De esto nos habla Marisela Calderón Medina, ella es vocal del Registro Federal de Electores en Jalisco.
Es una medida que el INE está considerando para promover la identificación de los ciudadanos para que puedan realizar cualquier tipo de trámite administrativo con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria del coronavirus. Es un documento que se les va a expedir a través de los medios electrónicos para que estos puedan, las y los ciudadanos puedan identificarse y realizar trámites con motivo de que los módulos de momento pues, se encuentran cerrados.
La medida contempla el extravío de la credencial, el hurto e incluso el vencimiento del documento. Los ciudadanos con una credencial obsoleta pueden hacer uso de este recurso y solicitar la expedición de una constancia digital de identificación, agrega Calderón Medina.
La constancia es para aquellos que extraviaron su credencial, que se la robaron, o incluso aquellos que realizaron un trámite previo al cierre de los módulos y que aún no han recogido su credencial. Y es decir, aquellos ciudadanos, ciudadanas que se encuentran en padrón y lista nominal y además aquellos que realizaron un trámite y que todavía no recogen su credencial.
La constancia tendrá una vigencia de 3 meses a partir de su expedición. Los interesados deben ingresar a la página electrónica www.ine.gob.mx y cumplir los procedimientos de la solicitud, detalla la entrevistada.
El trámite lo pueden realizar en la página del INE. Ahí se habilitará una liga para que puedan descargar la constancia. Esta constancia se descarga y les va a pedir información de la del ciudadano. Una vez que se llena, se firma, se toma ya sea una foto a la constancia ya llenada o se escanea y se envía vía correo electrónico. Una vez que se realiza el trámite, el instituto valida los datos que correspondan, que existan. Si todo coincide, entonces les hace llegar por correo electrónico la constancia para que ya o el ciudadano pueda imprimirla y entonces ya de esa manera la presenten ante cualquier institución pública o privada y puedan realizar estos trámites.
La medida aprobada en el INE tendrá una vigencia del 25 de mayo al 1 de septiembre. Las instituciones públicas o privadas podrán verificar los datos de la constancia mediante la lectura de códigos a través de una aplicación que se ha creado para ello, comentó la vocal. Ana Cristina, esta es la información con relación a esta alternativa o esta medida ante la emergencia para que, bueno, pues los ciudadanos que se encuentren en una situación parecida a esta puedan tener una constancia y de esta forma utilizarla para los trámites. Hay que precisar que si no se tiene una credencial de lector actualizada, hay varios trámites o servicios que no podríamos recibir. Entonces, para eso, pues esta medida que entra en vigor hoy y que estaría hasta el 1 de septiembre.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Es una buena alternativa.
Así es. Y antes de retirarme, quisiera aprovechar para hacer extensivos unas felicitaciones que nos hacen llegar a través de la línea telefónica. Son para ti por tu cumpleaños. Es doña Lupe, la maestra Conchita Valdés y la señora Amelia Rodríguez, que se unen a esta felicitación y los mejores deseos.
Doña Lupe Alejo.
¿Doña Lupe Alejo? Sí, ajá. Doña Lupe Alejo.
Mira, qué gusto. Muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y los mejores deseos también para ellas. Muchas gracias y nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Y saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Adelante, te escuchamos con el pronóstico.
Pues aquí saludándote con un caluroso, ahora sí que literal, calurosa felicitación por tu cumpleaños, Ana Cristina, que te la pases muy bien.
Muchas gracias, Raimundo.
Y pues vamos a la nota.
Adelante.
Tenemos, para el día de hoy, tenemos pronóstico de lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas y granizo para los estados de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y tornados también de moderados a fuertes para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se espera el ingreso de un nuevo frente frío para hoy por la tarde-noche y que va a estar teniendo interacción con una línea seca y nos va a estar provocando lluvias muy fuertes para esos estados de la República Mexicana, es decir, prácticamente todos los estados del litoral del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán, tenemos ahí pronóstico de lluvias fuertes. También te comento, la onda tropical número 1 nos va a estar originando lluvias en el sureste del país. Se espera también ambiente muy caluroso para el noroeste, occidente y sur del país, con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados, incluyendo al estado de Jalisco. Específicamente en nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, en la Cristina esperamos el día de hoy prácticamente hasta el día miércoles o jueves por la mañana esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Tendremos un ambiente todavía muy caluroso de temperaturas de 32 hasta los 36 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 8 y los 10 grados centígrados, con vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuerte, por ahí de los 40 kilómetros por hora. Te comento, es muy probable que una línea de convergencia el próximo jueves nos vaya a generar ya algunos nublados, todavía con probabilidades bajas de lluvia, pero ya probablemente tengamos algunos nublados para el fin de semana, Ana Cristina.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte y bueno, pues ya sabemos cuáles son las medidas para sobrellevar esta temporada de calor. Y bueno, tú generalmente nos recuerdas, ¿no? La hidratación, manga larga, no exponerse tanto al sol, usar bloqueador, etcétera.
Así es, de alguna manera podemos decir que se facilita un poco por la cuestión de la contingencia, de quédate en casa, pero no hay que dejar de lado esas indicaciones.
Así es, Raimundo. Muchas gracias, que tengas una excelente semana.
Igualmente, excelente semana más para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en vivo en la siguiente emisión de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.